Una producción de Apex Medical.
Ferulita para el alma.
Amigos, en este episodio vamos a tratar un tema bastante personal para mí. Vamos a hablar sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en el adulto. Por si no había resultado evidente en los episodios previos, yo fui diagnosticado con TDA. Ahora, esta es la cuestión. Es muy controversial mi diagnóstico, dado que los criterios para el diagnóstico del TDA han cambiado a lo largo de las décadas. Y cuando inicialmente se me trató de llegar al diagnóstico, aparentemente no cumplía con los criterios. De hecho, me he sometido continuamente a tamizajes y pruebas y cuestionarios para tratar de confirmarlo, y siempre da como que trastorno leve o rasgos similares a. Y esto significa que he tenido algunos otros problemas concomitantes que pueden dificultar el diagnóstico. Por ejemplo, ya habíamos discutido que fui diagnosticado con trastorno depresivo mayor a los 18 y después con trastorno por ansiedad generalizada a los 27. Cosas que, por supuesto, comparten síntomas con el trastorno por déficit de atención o pueden agravarlos. Esto, pues, ya es competencia de especialistas en el área. Sin embargo, tenga o no lo tenga oficialmente, crecí con el estigma. Y en nuestra época, en los 80s, pues en realidad sí era un estigma. Hablar de un niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad sonaba como decir, tiene una trisomía 21, tiene algo por el estilo. Se notaba en el rostro no solo de mis padres, sino de otros padres, el cómo pasaban por las 5 etapas del duelo de Kubler-Ross cuando recibían ese diagnóstico. Y el pasar esa información entre maestros, por ejemplo, en la escuela, creaba un prejuicio bien importante, ¿no? Ya decían, este es el niño desmadroso, este es el niño hiperactivo. Y en los 80s, pues el método educativo no era cognitivo-conductual, era punitivo-conductual, ¿no? A mí me tocó la colita de maestros que te pegaban todavía. No estamos aquí para hablar de mis traumas, ¿eh? Estamos aquí para hablar sobre lo que puede mejorar la vida de nuestros escuchas que, como yo, se debaten dentro de si, ok, tengo o no tengo, o ya lo tengo, ¿ya qué hago? Es muy interesante, pero aproximadamente la cuarta parte de los casos de los adultos con TDA son diagnosticados tardíamente. Estamos hablando de casi a los 30 años de edad. Precisamente porque algunas otras trastornos del estado de ánimo o enfermedades mentales pueden sobreponerse a la sintomatología. Vamos a hablar primero sobre cómo llegamos al diagnóstico de un trastorno por déficit de atención. Actualmente, los criterios más aceptados son los del DSM-5, que me dirán mis amigos psiquiatras que no es la Biblia y que no es lo único, y tienen razón, pero nos sirve para orientarnos. Primero, empezamos con que tengamos síntomas de falta de atención, que es una, y de hiperactividad y falta de control de impulsos, que es otra.
Ajá.
¿Sí? Antes se dividía el TDA como predominantemente inatento, predominantemente el hiperactivo o mixto. La realidad es que todos somos una variante de mixto, no hay un puro. Algunos somos más inatentos que otros. Los síntomas deben de estar presentes desde los 12 años de edad. Ahora, antes los síntomas se podían diagnosticar desde los 5 años. Eso ha ido cambiando, primero a los 5, luego a los 7, luego a los 12. Depende de dónde lo leamos, honestamente, pero cuando vas a hacer el diagnóstico en el adulto, es difícil que hagas una historia clínica que se vaya más atrás, ¿verdad? No te vas a acordar de muchas cosas. Entonces ponemos el punto de corte en 12 años.
Eso para adultos.
Para adultos, sí.
¿Qué pasa con niños que presentan esos rasgos?
Eso los tendríamos que discutir con un especialista en niños.
Ok.
Y me gustaría mucho que lo hiciéramos en algún momento. Ahora, para que se llame trastorno, obviamente, porque podemos tener déficit de atención e hiperactividad sin la T,
ajá,
debe de haber un deterioro marcado, muy significativo, en las actividades laborales, académicas o familiares. sea, esta persona no puede sostener un trabajo, esta persona no puede completar sus estudios, esta persona tiene una relación muy difícil con su familia porque no le permite establecer estas conexiones. Y que los síntomas no deben de ser producidos exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de algún otro trastorno del estado mental. Sin embargo, ahora en el DSM-5 se le quitó la mutua exclusividad con el trastorno del espectro autista.
Okay.
Antes se creía que, antes sí. Se creía que o tenías uno o tenías otro, y no, por supuesto que no, claro que puedes tener ambos.
Why not?
¿Por qué no? ¿Sí? Ahora, hay un montón de herramientas, un montonal de herramientas para llegar al diagnóstico. Vamos a mencionar primero los síntomas de falta de atención y luego los de hiperactividad e impulsividad. Son 9 para cada una de las categorías y debemos de tener 6 de cada una para poder hacer el diagnóstico. Y que aparte cumplan con esto de que se presentó desde al menos los 12 años, de que no te permite desenvolverte y de que no puede ser explicado por otro padecimiento. ¿Sí? Falta de atención, tenemos errores y descuidos en el detalle. O sea, personas que hacen las cosas al aventón. Por lo general en niños tú dices, ay, colorea muy fuera de las líneas. Las últimas letras del renglón son de un tamaño diferente a las de la primera. En el adulto son muy parecidos, ¿no?
Ajá.
Incluso lo vamos a extrapolarlo a actividades laborales. Estoy pintando y se ven los brochazos en una parte. Las esquinas no quedaron y no me importa. Cuando hay dificultad para mantener la atención, ¿no? Durante una conversación me estás hablando y yo de repente, como lo mero, y cuando parece que la persona no escucha que le están hablando directamente. Eso también se aplica en niños. En niños estás, hey, hijito,
totalmente,
hijito, hijito, nada. Una persona que no sigue instrucciones, y por lo general esto viene combinado con el aspecto del pobre control de impulsos. Y al empezar una tarea, digamos, compré un escritorio que viene desarmado, tiro las instrucciones porque no me importan, y ahí no seguí las instrucciones. Tenemos pobres habilidades para organizarnos, y esto no es nada más en cómo acomodamos las cosas en el closet, sino también cómo organizamos nuestro tiempo. Somos incapaces de priorizar, por eso no nos podemos organizar. Las personas con falta de atención también evitan conscientemente aquellas actividades que vayan a suponer un esfuerzo mental. No se quieren concentrar.
Ya.
Entonces sienten, si no lo evitan, tienen una aversión así de que una prueba escrita, olvídate. Olvídate, no se va a poder. La pérdida frecuente de objetos necesarios, de objetos vitales para tus actividades. Por ejemplo, te mandaron al súper y te fuiste al súper pero sin billetera. O te llevaste la billetera pero perdiste el dinero. O perdiste la tarjeta.
¿Dónde dices que le pueden hacer esos diagnósticos a uno?
Vamos a poner información de mis amigos psiquiatras aquí abajo. Cuando hay pensamientos intrusivos que inducen una distracción muy fácil. Sí, yo estoy platicando contigo y de repente algo me recuerda a otra tarea que yo quería hacer, o simplemente me refugio en mi espacio feliz.
Claro.
Y pienso en otra cosa. Y cuando en las cosas cotidianas y que se supone que deberían de resultar fáciles, como manejar, se te olvidan pasos. Sí, de las cosas que haces todos los días, de repente un día hay un tropiezo. Ahora, entre los de hiperactividad, tenemos a esta persona que no para de moverse, y tal vez todos conozcamos a un adulto ya arriba de 40, arriba de 50, que tiene una pluma de clic y está, que es nefastísimo, pero eso es un dato de impulsividad y de hiperactividad. Que no puedes permanecer sentado en un solo lugar, aquellos que van a una plática y se tienen que levantar y se están moviendo y parece que tienen lombrices en la cola. Si no presenta eso, al menos la sensación de inquietud. Sí. Ajá. Que, o sea, esto es más fácil valorar, creo yo, en el adulto, porque te dice, me siento incómodo. Si yo tengo que estar sentado, si sé que me debo de comportar, no puedo, no quepo. La incapacidad para relajarse. Y esto parece paradójico porque dices, es una persona desorganizada. Inmediatamente el neurotípico piensa, es un huevón. Y si es un huevón, se la quiere pasar tirado. La cuestión es que estamos acostados, pero estamos pensando en todas las cosas que no hicimos, en todas las cosas que nos faltan por hacer. Y eso provoca tanta angustia que se acumulan todos y ninguno pasa.
Sí, es una fuente de ansiedad y de estrés increíble.
Es imposible relajarse. Hay episodios en los que las pilas duran para siempre, en el que parece que tienes motor, en el que no te cansas, no paras, que tal vez eso lo veamos en el adulto como insomnio. Y que es diferente porque hay insomnio primario y secundario, es diferente de la incapacidad de relajarse. Obviamente tenemos a la persona que habla mucho, habla hasta por los codos. Muy aparte, aquel que responde antes de que la pregunta termine.
Sí.
Ese apresurado que parece que está jugando maratón o Jeopardy todo el tiempo. En los que son incapaces de esperar su turno. Están en una fila y ahí están temblando, gritando, o de plano maleducados que cortan la fila, se meten. Y aquellos que interrumpen una conversación o se meten en lo que no les importa. ¿Okay? Y eso es un dato de impulsividad.
Okay.
Recordemos, todos esos deben de estar presentes durante al menos 6 meses y causar un deterioro significativo en las áreas que ya mencionamos.
Claro.
Ahora, quiero que recuerden todos, es algo con lo que nacimos, no es algo que escogimos hacer. Es agotador. De verdad, es agotador. Lo que significa que no solo estamos pidiendo un poco de empatía de parte del resto, sino ten empatía contigo mismo y no te exijas tanto. Llegas en un punto de tu desarrollo personal, de tu desarrollo profesional, en el que de verdad esos comentarios negativos que recibiste del exterior, de eres un huevón o si de verdad te importara, le echaras ganas, pero te valgo madre porque hay gente manipuladora que lo va a hacer, ya sea laboral o sentimentalmente, son tan frecuentes que se interiorizan y se vuelven tu voz de la conciencia.
Ajá.
Entonces yo regreso al concepto de si un niño te cree que un viejito puede caber por una chimenea una vez al año a dejarte juguetes, y eso se lo dices nada más en diciembre, ¿por qué no lo amenazas el resto del año que no le van a juguetes? Ahora imagínate que todos los días le estás diciendo que es incompetente, que no es suficiente y que no vale nada. Eso se vuelve la voz de la conciencia. Y es triste. Ay, esto no se termina, ¿eh? No se nos va a quitar. Quienes estamos dentro del trastorno del déficit de atención, vamos a vivir con él toda nuestra vida. Y tenemos que entender que venimos formateados en un idioma diferente.
Uh-huh.
Se parece, pero no es igual. Y es lo bonito de la neurodivergencia. Si todos fuéramos iguales, seríamos galletas. Lo más importante, creo yo, es primero aprender a priorizar. Y lo vamos a cubrir en un momentito más. Y vamos a aprender a priorizar siempre y cuando podamos intentar enfoques distintos a los que nos han presentado todos los días en la escuela. Vamos a intentar varias maneras diferentes de resolver la misma tarea y cuando encontremos la que funciona para nosotros, esa es la que vamos a implementar. Y otra cosa, si aceptamos que es interminable, si aceptamos que nos va a acompañar toda nuestra vida, tenemos que admitir que estamos limitados en tiempo y en recursos. Nosotros no podemos evaluar nuestra propia inteligencia, pero tenemos que admitir que va a llegar un momento en el que se sale de nuestras manos.
Ajá.
Y eso también se lo debemos de comunicar a nuestros colaboradores, a nuestros familiares, a nuestras parejas. Pero sobre todo, tenemos que seguir leyendo de esto. Si somos adultos y ya tenemos el diagnóstico, somos adultos con diagnóstico, que estamos oyendo un podcast, quiere decir que tenemos cierto acceso a información. En esta búsqueda de información es muy fácil encontrar una comunidad. Es muy fácil encontrar gente que piensa como nosotros. Y una vez que vemos que no estamos solos, se vuelve más fácil porque esta carga se distribuye entre los hombros de todos. Así es que recapitulando y para terminar la primera sección, admite que tienes un problema. Número 2, relájate. 2 pasos para atrás. Y número 3, edúcate.
Ferulita para el alma, conducido por el Dr. Jorge Cardoza Encinas y producido por Axel Valdés. Para comentarios, sugerencias o críticas, diríjase a ferulitaparaelalma@gmail.com.